Muy buenas, Emilio. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, tú misma lo has dicho. Hoy, para empezar, vamos a contar un cuento.
Un cuento, pero de esos de colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Eso es, mismamente. ¿No? José, ponme musiquita de cuento para ambientar.
Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras.
¿Qué mala leche tienes, corazón, de verdad, Qué mala leche hay en este programa, Eso no, hombre, ponme algo más de ambiente, algo oriental, exótico, así, hombre, algo así. A ver. Ay, eso está mejor, Ahí está mejor. Cerezade, qué bonito, Qué bonito,
Sí, sí. Que te enrollas como una persiana, ¿no?
Bueno, pues sí, venga, que el cuento se llama La trompa del elefante y dice como sigue, Había una vez un rey ciego que antes de morir quería conocer cómo era un extraño animal del que algunos le habían hablado. Un elefante. Tras muchos esfuerzos, los súbditos lograron traer un hermoso ejemplar de elefante a los pies de la cama del moribundo monarca. Este, tras palpar durante unos segundos, exclamó: «Ah, pues no sé por qué tiene tanta fascinación. Un elefante es como una serpiente». Evidentemente, el monarca se le había tocado la trompa del elefante.
Muy bonito, recuerdo el cuento, pero para mí que era un poco diferente.
Bueno, sí, es que la adaptaba para que tuviera sentido con lo que vamos a hablar. Es una licencia poética.
Pero qué morro tienes. A ver, que no te sigo. ¿A ver de dónde quieres llegar tú?
Pues mira, sí es fácil. Durante mucho tiempo, la composición del universo, es decir, la materia y la energía que existe en nuestro cosmos, ha sido como ese elefante. Y los astrónomos han sido como ese monarca ciego que solo conocen una parte minúscula de la verdadera composición del universo. Es decir, la trompa del elefante. Y la verdad es que no ha sido hasta hace muy reciente, hasta el siglo XX, cuando hemos empezado a vislumbrar el resto del cuerpo.
Bueno, pero sigo sin comprender muy bien. ¿Me estás diciendo que en este último siglo pasado es cuando los astrónomos han empezado a conocer de verdad de qué se compone el universo?
Efectivamente. Mira, desde que nace la astrofísica como ciencia moderna hasta bien entrados los años 30, los astrónomos pensaban que el universo se componía exclusivamente de materia, digamos, ordinaria, materia ordinaria, es decir, materia de la misma naturaleza de la que estamos hechos, es decir, basada en protones, neutrones y electrones, lo que se llama materia bariónica. Nuestra visión del universo es que esta materia pues conformaba los planetas, los cometas, las estrellas, el gas y el polvo que existe, las galaxias, nosotros mismos, y que el resto del universo pues estaba básicamente vacío.
Mira, hace 1500 años todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Imagina lo que sabrás mañana.
Y Emilio, intuyo que eso era solo la trompa del elefante.
Pues sí, porque en 1933 un astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky, estudiando el llamado cúmulo de Coma, que es un grupo de unas 1000 galaxias que están ligadas entre ellas por la fuerza de la gravedad, pues se encuentra con un descubrimiento de lo más inquietante. Zwicky, por un lado, observa y estudia el movimiento de las galaxias en dicho cúmulo, ¿no? Bueno, pues a partir de ese estudio, y aplicando las leyes de Newton, pero las básicas, obtiene la masa total del cúmulo, es decir, la cantidad de materia total que existe en dicho cúmulo. Es lo que se llama la masa dinámica. Por otro lado, existe una relación conocida en astrofísica entre la luminosidad de una galaxia y su masa. Así, atendiendo al número de galaxias y a su luminosidad, pues obtiene lo que se llama la masa luminosa, ¿vale? Uh-huh. Tienes masa dinámica y masa luminosa. En principio deberían ser iguales, la masa es la masa que hay en el cúmulo. Pero, sorpresa, resulta que la masa luminosa, es decir, lo que vemos, es unas 400 veces menos que la masa dinámica. Es decir, para que te aclares, el movimiento de las galaxias nos decía que había más materia en el cúmulo de la que podíamos ver. A esta materia no luminosa, pero cuya presencia era evidente, Zwicky la bautizó como materia oscura. Y a medida que se mejoraron las observaciones, y se repetían en otros lugares del universo y en otros ámbitos de la astrofísica, pues se fue observando que esto era una constante en el universo, es decir, que el universo está lleno de una materia que podemos percibir por su influencia gravitatoria, pero que no emite ningún tipo de radiación, que no podemos ver, una materia oscura.
Materia oscura, eternamente... Eternamente habrá que descubrir.
Ya entramos en los misterios. A ver, ¿cuál es la naturaleza de esta materia, Emilio?
Pues no tenemos ni repajolera idea, que se dice. Al principio se pensaba que sería materia pues muy, 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 muy fría, ¿no? Uh-huh. Y por tanto apenas emite radiación. Pero hoy sabemos que la mayor parte de la materia oscura del universo pues debe ser algún tipo de partícula que no conocemos, pero que desde luego no tiene nada que ver con la materia ordinaria, con esa materia bariónica que decíamos. Es una partícula que no tiene carga, ni interacciona con la radiación, y de hecho apenas interacciona con la materia normal. Para que te hagas una idea, los modelos teóricos nos dicen que esta partícula de materia oscura podría atravesar 50 años luz de plomo y no interaccionar con nada, o sea, ni enterarse. Es un misterio. Pero sea lo que sea, sabemos que estamos hablando del 23% de la materia que compone el universo. Es decir, son las patas de nuestro elefante. Curiosamente se dice que es una materia exótica, pero yo creo que frente al escaso 4% de materia ordinaria que existe en el universo, yo creo que los exóticos somos nosotros.
O sea, que me estás diciendo que la materia de la que se componen los planetas, las estrellas, nosotros mismos, es solo un 4% de la que existe en el universo, ¿no?
Ahí está.
Bueno, y si la otra materia es oscura, ¿cómo podemos observarla?
Pues muy buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Pues hay dos maneras, pero nos vamos a centrar sobre todo en una de ellas. Verás, según la teoría, si estas dos partículas de materia oscura interaccionan entre ellas, producen curiosamente radiación, concretamente lo que se llama un rayo gamma. Este rayo gamma sí que podemos observarlo con unos telescopios especiales llamados telescopios Cherenkov, como por ejemplo el telescopio MAGIC, que se encuentra situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en Canarias y en el que el IAA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues participa muy activamente. Pero sobre todo está en marcha una futura misión de la NASA llamada de momento GLAST, que se espera arroje mucha luz, valga la ironía, mucha luz sobre la naturaleza de la materia oscura. Pero vamos, de momento no hemos detectado qué es esto, ¿eh?
Bueno, a mí me parece alucinante, pero hay algo que no me cuadra. Vamos a ver, a pesar de que soy de letras, ¿no? Dices que el universo se compone de un 3 o un 4% de materia ordinaria.
Eso es decir,
como de la que estamos hechos nosotros mismos. Esto sería la trompa del elefante. Muy bien. Y después tenemos un 23% que es materia oscura, de naturaleza muy diferente y que no conocemos. Y es lo que vendrían a ser las patas. Pues yo sumo, ¿no?, que hasta ahí llego. Y me queda que hay un casi 70% del universo, o sea, el cuerpo del elefante, que si no es materia ordinaria ni es materia oscura, ¿qué es?
Pues también, otra vez, es una buena pregunta. Pues este es otro de los retos más fascinantes que se enfrenta no ya la astrofísica, sino la ciencia en general. No vamos a pararnos mucho porque seguro que le dedicamos en más profundidad un futuro 8 minutos luz, pero sí decir que en la década de los 90 se descubre algo bastante sorprendente, y es que las galaxias en el universo se alejan unas de otras. Bueno, en realidad esto ya se sabía de los años 20. Lo que se descubre en los 90 es que se alejan unas de otras y además lo hacen cada vez más rápidamente de lo esperado. A la luz de nuestras teorías cosmológicas, esto es solo explicable si es el propio espacio el que se expande, y además este lo hace cada vez más aceleradamente. Bueno, pues esta aceleración del universo, de momento la explicamos por la existencia de una energía que baña todo el espacio y que tiene un efecto contrario al de la gravedad. Es decir, si la gravedad tiende a atraer los cuerpos, pues esta energía tiende precisamente a repelerlos. Por eso el universo se acelera cada vez más, y más cuanto más lejos están. Como los científicos no tienen mucha imaginación a la hora de poner nombres, pues han decidido bautizar esta energía repulsiva, como no, pues con nombre de energía oscura, un nombre de lo más hollywoodiense.
¿Y esta energía sería el 70% de lo que está hecho el universo, el cuerpo del elefante?
Pues sí, materia y energía son caras de una misma moneda, así que esta energía oscura sería de momento la pieza gorda, muy gorda por cierto, que falta en el puzzle.
Bueno, pues es curioso, recordaba cómo Galileo defendía que la Tierra no ocupaba el centro del universo, y fíjate, ahora no somos más que algo exótico dentro del universo, increíble, vamos, un 4%.
Sí, pero yo soy muy crítico en estas cosas, hay que ser cautos, ¿eh? Como decíamos al principio, imagínate lo que sabremos mañana. Quizá esta materia y energía oscura pues no sean más que otras minúsculas piezas de algo mucho más grande, o bonita si quieres.
Bueno, de momento, a mí ya me duele la cabeza. Vamos con un Notición Cósmica.
Venga, pues.
En Notición Cósmica.
Dice que la Agencia Espacial Europea busca astronautas. Esto es lo mío, venga, cuéntame.
Sí, yo también estoy expectante. Pues sí, la Agencia Espacial Europea busca nuevos talentos con el fin de reforzar su cuerpo de astronautas para futuras misiones a la Estación Espacial, a la Luna, y qué diablos, donde lleguen.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá. El proceso de selección general se iniciará el lunes 19 de mayo y seguirá un procedimiento en el que el primer paso va a ser rellenar una solicitud formal que se encuentra online en una dirección que se llama www.esa.int/astronautselection. Todo ahí junto. Pero cuidado, porque no es fácil ser astronauta. Los solicitantes tienen que aportar un certificado examen médico que se exige, el mismo certificado médico que se exige a los pilotos privados. Habrá fases de evaluación de actitudes psicológicas y profesionales, pruebas de capacidad de comportamiento y cognitiva, exámenes clínicos, pruebas de selección en laboratorio, bueno, de todo. Y de hecho, un pedazo de entrevista formal que no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque seguro que es en inglés. Ya, por cierto, también se va a valorar el ruso.
Ah, claro, bueno, me parece muy bien.
Bueno, para que te hagas una idea, esto es lo que dicen. El candidato ideal astronauta europeo debe tener conocimientos en las principales disciplinas científicas, entre otras biología, física, química, medicina. Haber demostrado una capacidad destacada en tareas de investigación, en aplicaciones y en el terreno educativo. De ser posible, incluyendo conocimientos operativos. Que yo no sé qué es esto, pero hay que
operar, hay que operar.
Además, se espera que los solicitantes demuestren buena memoria, capacidad de razonamiento, concentración, orientación espacial y destreza manual. Los candidatos además deben exhibir, rasgos personales tomos como gran motivación, flexibilidad, capacidad. O sea, encima de todo tiene que ser simpático,
claro,
y agradable. Va, pues, ¿qué es?
Si a mí me gusta la radio, yo creo que no quiero ser astronauta.
Sí, yo tampoco. De todas formas, los nombramientos serán en el 2009.
Bueno, además sin tiempo.
Claro.
Emilio, gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, corazón.